Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
En algun moment havia d'arribar la primera derrota. Després de fer una primera volta gairebé perfecta a la Lliga i estar invictes a la Champions en un inici de temporada extraordinari. I si tenia que arribar, l'ideal és que fos a la Copa, tenint la tornada a casa. Esperem ser millors i poder remuntar per passar semifinals. Possiblement podem analitzar si l'alineació era coherent, si eren massa canvis, quina era la posició de l'Aleix Vidal o si davant l'absència de Suárez no hagués estat millor donar-li minuts a Arnaiz. Per un moment vam recordar les rotacions suïcides de Luis Enrique, però en lloc de plorar sobre la llet vessada ens hem de preparar per la batalla de dimecres, sense oblidar que diumenge tenim un perillós Betis que la temporada passada ja ens va treure 2 punts. Hem de felicitar-nos per les renovacions de Piqué i Sergi Roberto, que té encomanada la missió de ser molt important en aquest equip en poc temps, i mentre esperem a Coutinho, del que es diu que debutarà davant l'Espanyol. Seria una gran notícia començar a gaudir de la seva màgia, i fins i tot potser un reclam perquè l'afició desperti i ompli el Camp Nou, que seria una gran notícia perquè últimament va poca gent a l'estadi. I parlant de màgia, aquesta setmana s'ha confirmat, aquesta vegada de veritat, que Ronaldinho penja definitivament les botes. L'home que ens va recuperar l'alegria quan esportivament eren una afició en plena depressió. L'home que ens feia somiar, que ens feia millors, que ens va ajudar a guanyar 2 lligues i una Champions, i que amb el seu gest surfer ens omplia d'un optimisme que havíem perdut. Va poder ser el millor i es va quedar en un gran geni. Potser que els seus somriures el portessin per un camí que no era l'ideal per a un esportista, però sempre estaran als nostres cors. Avui tenim a Messi, que és el millor del món i de la història, amb diferència, però possiblement molts de nosaltres sempre recordarem la màgia del brasiler i mai no oblidarem el seu somriure. Fins sempre, Gaucho.
Lift a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lot Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, buenas noches, bienvenidos al penalti. Llegó la primera derrota de la temporada y es que entre las lesiones y los ataques de entrenador con la manía de hacer rotaciones suicidas, lo que yo llamo rotaciones suicidas, que ya las hacía Luis Enrique y que por primera vez las ha hecho Valverde y así nos ha ido. Pues nada, al final se complicó el partido y ahora tocará hacer doble esfuerzo en la vuelta. Y mientras, un Betis del que nadie habla nos espera a la vuelta de la esquina. Y recordemos que la temporada pasada ya nos quitaron 2 puntos en Liga. Cecília Martínez, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Bueno, pues ahí cogiendo aire, ¿eh? Que no sabes la de pericos que tengo alrededor. Madre mía, yo no pensaba que había tanto perico en Barcelona. Han salido todos, oye.
La verdad es que tuvieron bastante suerte, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. A pesar de que me queje de las rotaciones de Valverde y de ese ataque de entrenador, que hay muchas cosas que ya debatiremos en tertulia que no son muy lógicas, pero bueno, estas cosas pasan. La verdad es que el partido se pudo ganar, ¿eh? La ocasión de Denis Suárez solo delante del portero. ¿Qué le pasa a Denis? Que con las oportunidades que está teniendo no las aprovecha. Y luego el penalti que falla a Messi, que cuando Dios nos falla, pues se complican las cosas. Y el español llegó una vez y gol. Bueno, pues tocará remontar aquí en el Camp Nou, pero no hay que confiarse lo más mínimo.
Vaya, y como bien decías y apuntabas, a ver en el Benito Villamarín qué es lo que sucede. Ya veremos también contra el Betis qué es lo que pasa.
Bueno, volvemos a ser cenizos de nuevo. En el momento que llega la primera derrota ya todo lo vemos mal. Cecilia, ¿tenemos la agenda del fin de semana?
Pues sí, porque este domingo tenemos muchas cosas, ¿eh? Vamos a empezar con el primer equipo porque, como decíamos, jugamos en el Benito Villamarín a las 20:45 Betis Fútbol Club Barcelona en la jornada 20 de Liga. El básquet también juega este domingo a las 6:30 en Andorra. Andorra Fútbol Club Barcelona Lasa, jornada 17 de la Liga Endesa. Y por último, el Barça B, el domingo también, frente al Tenerife, en el campo del Tenerife, a las 8 de la tarde, la jornada 23 de la Liga 1-2-3.
Bueno, un básquet, Cecilia, que casi mejor ni hablar. Nos dan una de cal, una de arena, y no pinta muy bien la situación.
Los de Sito Alonso no acaban de cuadrar, ¿eh?
Sobre todo en Europa, estamos a tres victorias de diferencia del octavo y lo tenemos complicado, solo quedan 11 partidos. Pero bueno, esperemos que sean capaces de dar la vuelta a la situación. ¿Qué pregunta hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes?
Pues hoy hemos preguntado que si a día de hoy aceptarían un cambio con el Real Madrid de Cristiano por Paulinho.
Cristiano por Paulinho, casi nada. Pues bueno, la verdad es que en el estado de forma que están ahora mismo, no sé qué dirán nuestros oyentes, pero
respuestas para todo, ya te enseñaré luego.
Es para pensárselo y mucho. Recordar a nuestros oyentes que tenemos app propia, ¿no?
Uh-huh. El Penalti Barcelona la pueden encontrar en todas las app stores, es gratuita y pueden encontrar todos los contenidos de radio y de televisión.
Pues nos vamos a tertulia, donde hoy tendremos al presidente de la Peña de Placas de Cava. Tendremos también a un hijo de un exjugador del Barça de los años 50-60, un exmítico jugador húngaro al que llamaban el pájaro loco. Y también tendremos a una de las personas que más temen los madridistas, porque está desmontando muchas de las mentiras y manipulaciones merengues que nos han contado toda la vida en este país.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
A Radio Estel, el penalti. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el penalti en Radio Estel. Estábamos muy bien acostumbrados y después de 5 meses hemos vuelto a perder. Vamos a ver cómo se lo han tomado aquí nuestros contertulios de hoy, ¿no, Cecilia? Vamos a ver cómo está el ambiente. Vamos a ver cómo está el ánimo. Vamos a empezar por Ángel Gustá, presidente de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava y dueño de las bodegas Gustá. Buena nit, ¿cómo estás, Ángel?
Buena nit. Hombre, estoy bastante enfadado.
¿Sí?
Sí, hombre.
¿Por qué?
Tú puedes perder un partido, todo el mundo lo puede perder, pero no de esta manera. Un entrenador del Barcelona no puede tirar la copa como la tiró, o como mínimo el partido, no digo la copa. No puedes poner los jugadores que vas a traspasar, los que no cuentas con él, ponerlos de titular. No puedes salir sin delanteros, solo con Messi. Es increíble cómo piró el partido con el Español. Parecía que ya le iba bien perder. Estoy muy, muy, muy cabreado hablando en plata. Porque yo siempre digo que un partido lo puede perder todo el mundo, pero de esta manera no. Un entrenador de Barcelona tiene que seguir a ganar. Y después decir al día siguiente que el favorito es el Español, ya es para a un entrenador que le paga el Barça, no puede decir esto. Tiene que decir, vamos a intentar ganar, ganaremos seguro, porque somos mejores, porque pondremos mejor equipo, porque los lesionados los recuperaremos. Pero no que el favorito es Español. El Español nunca es favorito delante del Barcelona. Nunca.
La verdad es que sí, que no ha estado nada afortunado Valverde ni en la alineación ni en las declaraciones en este caso. Pero bueno, hasta ahora tiene margen de confianza porque lo estaba haciendo bien con bastantes dificultades. Pero sí,
el Celta ya salió mal. Durante el Celta casi le salió mal.
Es que
un entrenador...
Bueno, tiene... y en la Supercopa Española también le salió mal,
pero
también,
sí, también la liga. El entrenador tiene que pensar que no son los jugadores los buenos. Él se endiosan y se piensan que ellos son los mejores, hacen tácticas raras, y entonces cuando se equivocan. Valverde es un entrenador normal y corriente, y cualquier entrenador hubiese hecho lo igual con el Barça, porque el Barça es Messi y 11 jugadores buenos. Y cualquier entrenador puede triunfar si es un poco inteligente. Y hacer experimentos con Gaseosa, no. No puedes poner a Aleix Vidal ni toda esa gente.
Pues, sí. Pues dicho queda, vamos a seguir conociendo a los tertulianos de esta noche. Tenemos con nosotros hoy a la Quimipedia, miembro de Uncrit Valen y autor de El Rastro en el Penalti Televisión. Bonani.
Hola, Ani, buenas noches.
Bueno, te reías con El Rastro, pero oye, que es una sección que nuestra audiencia nos pide, oye, que les gusta, autores, ¿eh? No, es autor, es tuya, como... es tuya.
Somos coautores con el...
Miguel Ángel.
Con Miguel Ángel. Aquí es una cosa que vamos haciendo mano a mano.
Bueno, ¿cómo ves las rotaciones? Ahora vamos a jugar en el campo del Betis. Ya sabes que la temporada pasada nos dejamos puntos ahí importantes. Hay que rotar.
Bueno, allí nos robaron, pero bueno.
Hablemos
Madrid,
claro.
Ahí nos los dejamos porque hubo un gol
no solo gol, penalti, sí, clarísimo, sí. También la misma jugada Neymar. Y no se pidió ni una cosa ni
la misma
otra,
jugada, sí. y la prueba que siempre digo yo... que eso era una manipulación arbitral, es el tiempo de descuento, que esto es contar, es sencillo, cuántos cambios ha habido, cuánto no sé qué, ha entrado las asistencias, y dio 2 minutos, me parece, 2 o 3 minutos, y durante el tiempo de descuento el partido estuvo parado 2 veces, o una vez, y no alargó ni un segundo. Aquí es donde se ve que ya estaba bien. Respecto a las rotaciones, no soy muy partidario, pero entiendo que se han de hacer. Lo malo es cuando has de cambiar muchas a la vez. A veces hemos visto rotaciones, como vimos el otro día en el Mini Bernabéu, que se cambiaron demasiadas piezas.
No suele ir bien esto.
Tot i així, o aún así, ese partido lo tenía que haber ganado el Barça tranquilamente, con Aleix Vidal, con el Denis Suárez, sí. Con Alaña, hasta si hubiera jugado el André Gómez. Hasta con ese, que para mí es una rotación que para mí ya lo podían dejar fuera siempre. No sé por qué, pues mira, no salió el partido que se había planteado.
Pero con el Betis, la pregunta que te hacía Cecilia es si con el Betis tú ahora rotarías. Porque no, claro, ahora nos vemos con el problema de que a lo mejor hay que dar prioridad a remontar en la Copa si no tiras un título, ¿no?
Pero cuando dices rotaciones, ¿qué vos di? ¿A muchos jugadores o un par?
Un par, evidentemente, un par, que sí.
Está.
Las rotaciones alocadas, como llamo yo, rotaciones suicidas. Porque...
Las de tu amigo Luis
Enrique.
Que siempre te
Luis Enriquadas, pero bueno, Valverde este
o las del miércoles de Valverde, claro, es exactamente lo mismo.
Muy parecido.
Sí, pero el miércoles se podía hacer, era partido de ida. Es partido de ida, no era liga. Tienes la vuelta y, macho, en definitiva, perdimos 1-0, ¿vale? Podían perder. Fue en el último segundo. El partido lo controló el Barça tranquilamente, no con peligro, pero el partido estuvo totalmente controlado. el despiste.
Vamos a hacer una cosa, Kim. Vamos a presentar a nuestro tercer invitado y seguimos con el mismo tema. Porque la verdad es que, como decía Ángel Gusta, que viene calentito, yo también coincido. También coincido con él, porque sinceramente, o sea, bueno, ahora lo hablaremos, pero pon Arnaiz. Yo es que sí me caliento, porque es que hay cosas que no veo lógicas. Ahora las hablaremos. Os presento al tercer invitado, que es Zoltán Cibor, el hijo del exmítico jugador del Barça húngaro de los años 50-60, que lo llamaban el pájaro loco. ¿Qué tal, Zoltán? Buenas noches,
hola,
¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muy bien.
Y seguimos con el tema, porque yo no sé tú qué opinas, pero hombre, por favor, o sea, no es necesario. Pon a Semedo, pasas a Sergi Roberto al centro del campo, pones a Arnaiz. Hay maneras de hacer las rotaciones diferentes y luego, en el descanso ya cambias a uno, en el minuto 10 de la segunda parte cambias a otro y en el minuto 30 cambias a otro. Estás dando descanso exactamente igual y no pones en riesgo una eliminatoria y un título.
Lo que más nos ha cabreado es que ha sido contra el Español. Porque esto te pasa contra el Zaragoza, contra el Valencia, contra cualquier otro
equipo. Y duele menos. No pasa nada. Es verdad.
Es contra los pericos porque temas han crecido, han levantado la cresta los pericos y se la bajaremos en el campo el próximo miércoles, catapú.
El jueves.
Se acaba la tontería. El Barça mereció ganar la primera parte, tú 13 chutes de entre los tres palos, o sea que, y hubo ocasiones de gol a manta. Y el Español, una
gol, ¿no?
Sí, pero qué efectividad, vaya
parte,
efectividad.
Una que chutó desviado, que chutaron desviado,
eso no fue, ni ocasión.
Que no fue ni a puerta. Pero bueno, que chutaron una vez a puerta que no fue a puerta. O sea, realmente el Barça fue muy superior. De todas maneras, a ver, que hizo muchas rotaciones, sí, y que no nos podemos engañar. El Barça B hoy en día no hay jugadores para el primer equipo. Más si se está quejando a Valverde de que tiene la plantilla un poco larga, porque claro, se está hablando de que el Barça este año tiene la plantilla larga, pues no subas chavales del B. Con todos mis respetos, Alaña todavía no está para jugar en el Barça, no está. No nos engañemos, ni el Arnaiz este tampoco, que tiene 24 años. Yo creo en la teoría de Cruyff con respecto al Barça B, para chavales de 19 años, a los 22, si no han llegado al primer equipo, puerta. Se vayan al Figueras, como pasaba antes con el López López y todos esos que con 26 años, 27 años estaban todavía en el Barça B. Es que así no estás fomentando una cantera, no estás sacando jugadores para el primer equipo. No nos engañemos, el Barça B está a punto de bajar otra vez a segunda B y eso que han fichado 11 tíos esa temporada, porque tiene un entrenador que para mí no es un gran entrenador, con todos mis respetos, ni fue un gran jugador tampoco, pero bueno,
servía para ir de juerga con el...
Bueno, eso, las amistades y las juergas, todos estos son temas privados de cada uno que hacen. Mientras luego cumplan.
Claro, pero es que no cumplía.
Él no.
Claro.
Ese es el problema. Bueno, pero pagó Gaspar 4.000 millones para repescarlo desde el Valencia. Y la única temporada buena que hizo en su vida fue en el Alavés. El año que estuvo en el Alavés, que luego se fue al Valencia, lo fichó y luego Gaspar quiso lo que hizo el Núñez.
Era un jugador que prometía. Era un jugador que prometía.
Sí, con 30 años, las promesas. Son promesas.
O sea que también tuvo muy mala suerte con él, con las rodillas.
¿No? Sí.
Que es lo mismo que le pasó a su hermano, a Sergi. Sí. Y que sufrían mucho de las rodillas y cada dos por tres operados.
Y en cuanto al Betis, el Betis es un equipo que juega fútbol.
Cuidado lo que dices del Betis, que nuestro técnico es del Betis y nos boicotea el programa.
Es que el año pasado el Betis mereció ganar. Yo vi el partido y el Betis tuvo más ocasiones que el Barça y dominó al Barça. Sí, el Betis el año pasado mereció ganar. Lo que pasa es que, claro, aquella pelota entró y hubiera un gol claro y luego en la misma jugada penalti a Neymar. Pero que realmente el Betis mereció ganarnos. Y el Betis este año está metiendo goles.
El día del Betis se despertó el último cuarto de hora.
Sí, el último cuarto de hora, pero bueno.
Bueno, que le sirva de lección.
El partido dura 90 minutos. O sea, realmente el último cuarto de hora es cuando se...
Irán creando ocasiones.
En cuanto a las rotaciones, bueno, yo creo que si Messi no está motivado para jugar un partido, oye, dile, descansa, quédate en el banquillo. Porque Messi el otro día allá en Cornellá, y yo no lo vi motivado en ningún momento.
Tuvo tres ocasiones muy claras de esas que no suele fallar.
Era el único delantero que había, no había nada de más.
Bueno, pero es igual, pues se descansa, es igual. Lo que tú no puedes es sacar a una persona que realmente no está motivado. Se le vio que no estaba motivado, le dieron un par de yescas, le dieron un par de porrazos cada vez, porque no se ha hablado, pero el Español rascó, ¿eh?
Pegó mucho.
Juegos subterráneos.
Sí, le perdonaron la expulsión, o sea,
en vez de dar una patada, al lateral. O sea, es el sistema Mourinho. En vez de dar una patada, pisa, al contrario. Bueno, o sea, dieron pisotones, Paulinho, que aquí la gente dice que es que el Barça se descompuso a raíz de que Messi falló el penalti. No, no. El Barça se descompuso a raíz de que Paulinho se tuvo que retirar, porque era el que estaba aguantando el dominio del mediocampo.
Que lo pisaron.
Bueno, y veréis el jueves...
Aquel ex del Barça, ¿cómo se llama?
Víctor Sánchez.
Y Víctor Sánchez lo pisó.
Pero veréis el jueves cómo se va a encerrar el Español y va a pegar leña por un tubo.
Si no,
porque,
si no tiene defensa.
Querrá mantener el 0-0 como sea.
En el Camp Nou no te dejan pegar de esta manera.
Bueno,
el arbitraje fue tendencioso. El arbitraje, o sea, aunque sea una bola, ¿tú te crees que una bola de papel de plata no hace daño? Una bola de papel de plata, tú no sabes lo que hay dentro. Tú puedes poner una piedra.
Claro.
O puedes poner lo que te dé la gana. Y te pega y te hace daño una moneda. Una monedita de nada. Te pegan, te da y te hace daño. O sea, y que el árbitro vea, se lo digan.
Y no lo pongan en acta.
Y no lo pongan en el acta. Bueno. Y ojo, que cuando el tío estaba dirigiéndose al Sillesen, seguían cayendo objetos. Sí. O sea, el árbitro para mí, muy mal.
Bueno, porque es el Bernabéu pequeño y entonces hay que protegerlo.
Claro,
¿no?
claro, sí, sí.
Yo respecto a lo que quería hablar es el tema de las rotaciones. Yo si fuese, no soy entrenador, ¿no? Pero si fuese entrenador lo tendría claro. Yo pondría al primera parte los titulares y les diría, mira, solucioné el partido lo antes posible. Y a la media parte haría tres cambios.
Sí.
Y entonces solucionado el problema, porque lo estamos haciendo al revés siempre.
Bueno,
entonces,
tres cambios en el descanso igual es excesivo, porque puede haber lesiones.
O paulatinamente tres cambios.
Pero es más, Ángel, no es necesario poner los titulares. Rota, pero rota uno por línea, por ejemplo. Entiendo que saques a Diñe y descanse Jordi Alba.
Claro.
Y entiendo que hagas que saques a Denis y descanse a Rakitic.
Que había seis que no jugaba normalmente el otro día. Seis, lo conté.
Ese es el problema. Era más de medio equipo. Es que tú, yo para mí tienes que hacer rotar a los jugadores que más trabajan, el jugador que es un manta, como el André Gómez, si este es un manta, si este no tiene que descansar,
puede
jugar todos los partidos. Tú tienes que hacer descansar a Jordi Alba, que es una moto que corcho y baja, tíos así que son trabajadores. Al manta no hace falta que descansen ni hacerlo rotar, déjalo.
Porque no se cansa.
Claro. Además, no sé si estás de acuerdo, Ángel Gustá, pero la temporada pasada y la anterior ya nos pasó con Luis Enrique. Tanto rotar y luego no llegamos ni a semifinales de Champions. ¿Para qué queríamos tanta rotación?
No. Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, o sea, cuando tú rotas, si pones en riesgo la eliminatoria, como ha hecho Valverde en este caso, te puedes encontrar que ahora en la vuelta vas a tener que hacer doble esfuerzo. ¿Dónde está el descanso del equipo? Van a tener que salir con los titulares, con todos. Poder rotar ni uno solo, y encima vas a tener que hacer doble esfuerzo para remontar la eliminatoria. Nunca entenderé a los
entrenadores. Es el error del entrenador endiosado, que se cree que él es el mejor que nadie, y entonces cambia la gente porque yo soy el bueno.
Yo no creo que Valverde
esté endiosado.
El caso general. Luis Enrique hacía lo mismo.
Luis Enrique hacía lo mismo. Puede ser que sí. Puede ser que sí que se creyera.
Porque él creía que era él el bueno, no los jugadores. Y Valverde, yo pienso que cuando empezó en el Barça, no. Pero poco a poco, como los resultados le han ido bien y el Barça ha ido bien, se ha ido endiosando. Porque ya en el campo del Celta, yo lo de lo mismo.
Yo lo conozco personalmente y es un tío muy humilde y muy normal. No es un tío que se cree. El otro, si nada más la forma de hablar, ya lo ves. Al uno y al otro son muy diferentes.
Pero la forma de hablar no tenía que sorprender a nadie, porque de ahí a cómo hablaba en el Barça B.
Sí.
Siempre ha sido así, Luis Enrique.
Sí, está claro.
A nadie le tenía que sorprender las ruedas de prensa que hubo.
El haber pasado por el Madrid, al haber estado 5 años en el Madrid, a un jugador le malea la
pistola.
Y Valverde sobre el Español. ¿No crees que
pasó? Muy poco, pero enseguida vino
un homenaje a una puerta de no sé qué.
En el Español no puedes levantar mucho la cresta tampoco, no es lo mismo que en Madrid.
Pero los del Español me han dicho un homenaje, me han dicho una puerta en nombre del tuyo, no sé qué. Eso lo me han dicho, no sé si es verdad o no, no sé.
Los mal pensados dicen que Valverde quería darle una pequeña alegría al Español. Luego ya remontaremos aquí,
sí, como
¿no?
hacía un tuit. Desde la última derrota con el Madrid no estaban tan contentos los pericos.
Además, de verdad, ¿eh? No sé, yo creo que a lo mejor también estamos siendo un poco duros. Es cierto que todos nos equivocamos. Entonces, pues bueno, en este caso puede ser que Valverde se equivocara. Y lo ha hecho también en otras ocasiones, afortunadamente pocas. Lo que pasa es que, claro, Messi te salva siempre.
Claro,
el 90% de las ocasiones te salva Messi.
El miércoles, es el día que ven jugar. El miércoles, Messi mete el penalti.
Y se acaba la tontería.
Y se acaba la
tontería. No, y seguramente.
Esta que si Valverde, las rotaciones.
Sí. No estaríamos hablando de esto, pero bueno.
Pero habría que poner también un poco en valor al Español, que sí que es verdad que solo tuvo una ocasión clara, que fue la del gol.
No hicieron nada.
Pero bueno, pues mira, ¿sabes qué hicieron? Hicieron romper la imbatibilidad y además conseguir que el Barça no ganase en el campo del Español, que esto no lo habíamos hecho aún.
La imbatibilidad en una eliminatoria, que sabes que hay partido de vuelta en tu casa, no tiene el mismo valor que en una liga que te estás jugando la liga, y más cuando es al final de temporada.
Pero es el primer entrenador que consigue el Barça pierda en Cornellà.
Bueno, pero eso es anecdótico, hombre.
Bueno, no.
eso es anecdótico.
Mira, yo estuve en el campo del Madrid y una de las cosas que me enfadó más, yo estuve allí presenciando el partido, es que cuando íbamos 0-2 y el Barcelona estaba dominando y el Madrid jugaba con un jugador menos, no saliesen a machacar y meter 4 o 5 goles y humillarlos, que es lo que tenía que hacer el Barça. Se quedaron hacia atrás, pelota tuya, mía, tuya, mía, mía, tuya, mía, tuya. Y aquí era la oportunidad, pero el Madrid estaba con un jugador menos. Sí, y entonces podías haber hecho un resultado escándalo.
Piqué, cuando metieron el segundo gol, Piqué se fue a ellos. Oh, vamos a por más, vamos a por más. Claro. Se vieron las imágenes de televisión.
¿Por qué se tiran atrás?
Piqué buscaba la manita. Piqué estaba buscando la manita.
Yo estaba rematando al final.
Podía haber.
Pero el planteamiento, para mí, un poco cobarde, de irse hacia atrás, para mantener el resultado.
0-3 al Bernabéu.
No, 0-2 en aquel momento. 0-2.
Pero al final fue un 0-3.
Sí, fue un 0-3.
Pero podías haber... el tercero primero has hecho el segundo. Claro, no puedes ir al tercero sin haber pasado por el segundo. Y el 0-3 en el Bernabéu es histórico.
Pero ahora ya no. Pero tenías la ocasión de hacer más.
Porque yo ya me conformo.
Ya estoy harto.
Cada año sea 0-3.
Ya me conformo.
La verdad es que somos muy exigentes.
Era una oportunidad porque Madrid estaba con lo menos, por eso.
Bueno, vamos a darle la oportunidad a Valverde, que si lo arregla a la vuelta, porque pasamos, no, pues ya está.
Pero si
Dios quiera que no, vamos a atacar madera, pero si no pasáramos... le caerán palos a Valverde como le cayeron a Luis Enrique cuando perdimos la Supercopa con el Athletic de Bilbao. Que pongan las excusas que pongan, pero cuando tiras un título por hacer este tipo de cosas, se te queda en el currículum.
Atlético de Bilbao.
Queda en el currículum, ¿eh?
24 horas antes estábamos en las Chimbambas.
Sí, lo que tú quieras, pero no era necesario luchando, hacer 7 cambios.
Luchando contra Sevilla.
Haces 3.
Contra Sevilla, la Supercopa de Europa.
Supercopa de Europa, sí, allá en Ucrania.
Pero tú haces 3.
Sí.
Haces 3 cambios. Quien tienes un partido de vuelta en casa, haces 3 cambios, aguantas el resultado en el descanso. O cambias a 2 si hace falta. ¿Me explico? Hay diferentes formas de hacerlo.
Haceros entrenadores, no sé qué.
¿Sabes lo que pasa?
Pues que me fichen.
¿Sabes lo que pasa con las Supercopas?
Entrenadora no, pero ojeadora.
Las Supercopas son muy engañosas.
Son en agosto, es muy
complicado. Estás a principio de temporada. Este año, el Madrid empezó la temporada 10 días antes que el Barça. O sea, cuando llegó a la Supercopa llevaba 7 entrenos más que el Barça. El Barça tenía un entrenador nuevo. Un entrenador nuevo con sistema nuevo.
Teníamos mucho miedo.
Y ojo, un entrenador nuevo con un sistema de juego nuevo y sin Neymar. Que quieras o no quieras, psicológicamente hizo daño.
Y tanto.
Porque una cosa te está quitando un puntal que luego se ha demostrado que no era tan importante.
Bueno, menudo golazo marcó esa jornada también, ¿eh?
La conexión a Jordi Alba-Messi cuando estaba Neymar no existía. O sea, tienen mejor conexión hoy en día Jordi Alba y Messi.
El juego colectivo ha ganado.
Y le dais mucha importancia a lo de la Supercopa contra el Madrid de este verano, cuando para mí el resultado es totalmente engañoso. Totalmente engañoso.
El gol de Cristiano fue potra, el gol de Marco Asensio le chutó desde fuera del área, que vamos
de las Quimbambas, un golazo
de escuadra
que no
lo volverá a meter en su vida.
Los postes que hizo Messi, sí, Luis Suárez.
Fue engañoso, de todas maneras, claro.
Parece
que interesa decir no
es que sea el Madrid le dejas que te contraataque.
Claro, pues estás muerto.
Claro, te lo está diciendo Zoltán, llevan más entrenamientos que nosotros están en la gira de Estados Unidos, con Neymar,
después salir en el Bernabéu con un 3-4-3, a la vuelta un 3-4-3, por favor.
Claro, la eliminatoria te queda 5-1, la eliminatoria quedó así, y entonces claro, ya dices, vaya remesos. Eso es como el Bayern de Múnich cuando nos echó que la eliminatoria
4-0.
Claro,
3 y 4. Nos metieron 3 y 4. Aquellos engañosos
fueron muy superiores,
El Bartra abrió su tumba. O sea, el último clavo de su tumba, del Bartra, fue aquí. Y allá también.
El 4-0 de Múnich.
3 goles ilegales allá.
Tres goles ilegales.
Claro, pero fueron muy superiores. Yo estuve en Múnich.
Sí que fueron superiores. Pero son goles ilegales.
Aquí nos ganaron 0-3 después.
Aquí nos ganaron 0-3 porque el amigo Bartra se las comió dobladas.
Bueno, allí se cruzó. En la eliminatoria Bartra se eliminó del Barça. Con Matías se eliminó en el campo de la Juventus.
Exacto, lo mismo.
Oye, pues parece que no, pero la derrota...
Mascherano, el año pasado, en campo contra la Juventus, la eliminatoria de la Juventus, acabó su tumba al Mascherano.
No,
en el segundo bajaba el trote cochinero.
Exacto,
y el Dybala
mete un golarro, y luego Chiellini...
el tercero mira como el otro le saltó por
el Chiellini, no, sin saltar. Chiellini le metió un gol de cabeza sin necesidad
Mascherano,
de
saltar. Mascherano, pues, todavía
Mascherano
está buscándola.
Mirando, buscando brevas. O sea, que realmente hay partidos, que hay jugadores que les ponen la cruz.
Pero Mascherano es un equipo...
Como lo de Olofeu el otro día, no sé qué partido bueno. fue. Contra el Levante. Contra sí. el Levante, que es un equipillo bueno, de medio pelo.
Parecía que la derrota de no había pelo. Hecho daño, pero creo que ha hecho más del que pensábamos. Aquí está todo el mundo indignado en la mesa.
Sale humo,
vamos,
sale humo.
Vamos a la pregunta de redes, porque tenemos que irnos a publicidad. A ver, Cecilia, ¿qué están diciendo nuestros oyentes a la pregunta que hemos formulado en las redes
os
sociales?
Os recuerdo la pregunta, hemos preguntado que si a día de hoy aceptarían un cambio con el Real Madrid de Cristiano por Paulinho, y bueno, el 72% no lo cambiarían, obviamente. Soy culé y español nos dice que si que se quedaría con Paulinho y traería al portugués, porque siempre viene bien traer a gente para vender entradas.
Pues mira, este lo ficha.
De camisetas sí, ¿ves? Para vender camisetas sí.
Dice que no, que nunca lo cambiaría. Javi Fernández dice que nunca, que Robaldo es madridista aférrimo, además no tendría sitio, mejor que se quede en Madrid. Jorge García nos dice que él lo cambiaría porque Paulinho, él no lo cambiaría, perdón, porque Paulinho vale mucho más de los 40 millones que pagamos por él. Y Karabatski nos pregunta, ¿qué sería lo peor para el Real Madrid? ¿Les daría mucha rabia ver a Cristiano de Blaugrana? Pues yo solo por eso lo compraría.
Bueno, teniendo a Luis Suárez no necesitamos a Cristiano.
Igual,
ahora os lo preguntaremos aquí en la mesa. Vamos primero a ver qué han contestado en las notas de voz nuestros oyentes a esta pregunta, a publicidad, y después vosotros aquí en la mesa nos contestáis.
La veu dels oients.
Muy buena familia del penalti. Soy Josep Codina de Zaragoza. A la pregunta que hacéis, yo pienso que Cristiano es incompatible para el Barça por dos razones. Primero, porque es muy prepotente, y segundo, que el estilo no encajaría con él. El Barça está por encima de un jugador. Bueno, un saludo.
Buenas noches, José de Cantabria. Ni de coña. Paulinho en muchos partidos ha desempeñado el papel de titular a la perfección, y Cristiano Ronaldo a día de hoy en este Barça lo tendría difícil hasta para ser suplente.
Hola, buenas noches. Mira, soy Mercedes de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, no sé, parece una pregunta que sea un poco en broma, porque preguntarle a un culé si quiere un jugador del Real Madrid, a más, mira que te digo una cosa. El Ronaldo no me gusta nada, 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 y no lo quiero en el Barça. Nos estropearía todo el campo. Todo el equipo nos lo estropearía. Mira, lo único que tiene bueno el Real Madrid, y considero que es una buena persona, es el entrenador. Y está muy mal aprovechado. Bueno, una borsada, culés.
Buenas noches. Soy Montse de Sant Cugat, Barcelona. Nunca Paulinho a cambio de Cristiano Ronaldo. Nunca. No tienen nada que ver. Y Paulinho es un buen jugador para Barcelona. Y se está viendo en los últimos partidos.
Hola, gente del penalti. Yo soy Julio César. Aquí desde el Hospitalet de Orsico. Vizca Barça y Vizca Cataluña. Este año, triplete. El intercambio entre Paulinho y Cristiano. Paulinho está reventando la liga y Cristiano está en debacle. Vizca Barça.
Hola, buenas noches. Soy Iván Rakitic, aquí desde Croacia. Bueno, la verdad es que nosotros no cambiamos a Cristiano Ronaldo ni por bolsa de pipas. Nosotros, para cambiar a Paulinho, que es la alegría del vestuario con su samba, solamente aceptaría a mi amigo Luka Modric, porque nos conocemos desde chiquitito en la selección croata y haríamos bromas croatas en el vestuario de Barcelona. Un abrazo, me encanta vuestro programa, soy un fan vuestro. Besos a todos.
Hola, amigos del Penalti Records de Santa Cruz. ¿Cambiar a Cristiano por Paulinho? No. ¿Qué hacemos con Cristiano? Con la edad que tiene. Con el mega pastizal que sería su salario para tenerlo en el banquillo. O para mandar al banquillo a Luis Suárez. O a Lionel Messi. No. Y no creo que venga por el salario de Paulinho. No. Aparte que Paulinho, sorprendentemente, nos está aportando bastante. Yo creo que más de lo que lo está ofreciendo Cristiano Real Madrid. ¿Cambiarlos? No. Por Douglas, a lo mejor me lo pienso. Saludos y venga, Vizca el Barça.
Muy buenas, soy Ferran, soy de Tarrasa. Cristiano Ronaldo por Paulinho, vamos. Es que ni regalado. Prefiero a Paulinho mil veces.
Mesot José Naón de Aragón desde Tel Aviv. Un intercambio de este tipo, Paulinho-Cristiano, es un autodesprecio del Real Madrid y nunca lo harían. y por lo tanto es una pregunta teórica cuya respuesta de por sí ya es negativa. Visca el Barça y visca el penalti.
Soy Gloria de San Esteban Sarroviras y no me gustaría que viniera Ronaldo porque ya tenemos a Messi y Paulinho, que es un gran jugador. Visca el Barça y las Peñas.
Hola, soy Pili de aquí de Tarragona. Eso de que para cambiar a Cristiano Ronaldo por Paulinho me parece una tontería. Ni en los Santos Inocentes me lo creo yo eso. ¿Vale? Nada más. Ni en película. Que se quede donde está o se vaya donde quiera, pero aquí no. ¿Vale? Gracias, un saludo.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tertulia, en Radio Estel, en el penalti. Hemos de agradecer, Cecilia, a Iván Rakitis que nos llame para dar su opinión sobre la pregunta de redes, ¿no? Todo
bueno,
un lujo, ¿verdad?
Y también a Julio César y a Mercedes Badalona, que están desde el primer momento, ¿eh? A todos los demás también. Pero
desde
es que
el primer día.
Desde el primer día.
El primer día los tenemos ahí. Muchas gracias a los oyentes que nos han apoyado desde ese primer día y muchas gracias a Iván Rakitis, el Iván Rakitis del penalti. Y ahora, antes de continuar, de preguntar aquí en la mesa si prefieren el cambio Cristiano por Paulinho o no, que vamos a ver lo que nos dicen nuestros tertulianos, os quiero recordar que no podéis dejar de ir al Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, escucháis bien, 6,95. Y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. ¿Qué queréis reservar? Pues llamáis al 93-797-9645. 93-797-9645.
Y el horario de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde. Los viernes, los sábados y los domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles. 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Pues allí estaremos este domingo para ver el Betis-Barça.
Vaya.
Además, allí es donde viven los partidos nuestro Jordi Cagané, acordaros.
Tanto.
Nuestro personaje del penalti televisión, el culé cenizo de toda la vida, el tribunero Jordi Cagané. Allí es donde
sufriendo.
Viven los partidos. Allí, la Yespa del Sport, concretamente, está durante el partido en el lavabo escondido. O sea, que
sí.
Cualquiera que quiera ir a verlo en el lavabo de la Yespa del Sport lo puede encontrar. Y nosotros estaríamos
en una tele
fuera.
Pequeña. O...
simplemente
pues no
desde el lavabo escucha el sonido y va asomando la cabeza y preguntando cómo va. Y nosotros
sí.
Pues se lo vamos contando.
Vamos
por cierto,
contando.
Kim, me consta que tú antes de entrar al campo sueles pasar por la Yespa del Sport como punto de encuentro. Invito a Zoltán y a Ángel Gustá que se pasen también. Está justo enfrente del acceso 18 y allí la cervecita antes de entrar.
Al sur, ¿no? Al sur.
Sí, exactamente.
Subiendo...
Os lo recomiendo.
Comandante Benítez.
A la derecha.
Ángel Gustá, ¿prefieres a Cristiano o prefieres a Paulinho? ¿Tú intercambiarías lo que le hemos preguntado a nuestros oyentes? ¿Harías el intercambio si hubiera la posibilidad.
Ni harto de vino los cambiaba, ¿no? Eso seguro. Además, pienso que Cristiano es una persona que es un gran deportista, ha sido un gran jugador, pero está en el declive de su carrera porque es todo fuerza física. Uh-huh. Y entonces, por la edad que tiene y todo, yo creo que este hombre va cada vez a menos, y se está viendo esa temporada que prácticamente no hace nada, ¿no? Y creo que el Madrid se está dando cuenta y que lo va a traspasar lo antes posible.
¿Y dónde le van a dar? No le van a dar lo que esperan, ¿eh?
No,
porque ya se lo está viendo toda Europa, ¿eh?
Seguro que no.
Lo está viendo toda Europa. Tendrían que haber traspasado este principio de temporada.
Claro, y evidentemente no los cambios, es evidente. Yo me quedo con Paulinho.
Ángel, me lo has dejado votando. O sea, ni harto de vino, de bodegas gusta, lo cambiaría. Me lo has dejado votando, ¿eh? Sí. Zoltán Cibor.
No, hombre, está claro que es un
Paulinho.
Futbolista
o Cristiano.
Cristiano ha basado todo su fútbol en la condición física y con la edad vas perdiendo fuerza y velocidad. O sea, la edad en la que un jugador está en su máximo esplendor son los 25 años. A partir de los 25 años pierdes fuerza y velocidad y vas ganando fondo. Fíjate que todos los fondistas, los maratonianos, son tíos y ciclistas, pasan de los 30 años, están por los 30, de los 30, alrededor de los 30. O sea, pero la velocidad con la que Cristiano llegaba una milésima, una décima segundo antes que el defensa al cruce, a una pelota se la llevaba y te metía gol, esa punta de velocidad, esa décima segundo la ha perdido. Y ahora le llega al defensa y le quita la pelota. O tiene que chutar precipitadamente, con lo cual la manda a la segunda gradería. Eso está claro. Esa es la diferencia que hay con respecto a Messi. Messi es talento puro y no vas a su fútbol a condición física porque está 60 minutos paseando. Y aquí Messi acabará como Pirlo, a los 37 años, todavía dando lecciones
cuando
de fútbol.
Cuando se canse, cuando
dando no lecciones quiera. Dando lecciones de fútbol con 37 años, como el señor Pirlo, porque es un tío, otro tío que basaba su fútbol en el talento, no en la condición física. Todos los jugadores que basan su fútbol en la condición física, caso Puyol, en cuanto tienen un par de lesiones, en cuanto ya llegan a una cierta edad, no, por desgracia, salir. ya no destacan, no despuntan, y entonces es el momento de retirarse. Cristiano, si lo quieren vender, yo lo entiendo que lo quieran vender, pero Cristiano no le van a dar ni locos, vamos, lo que pide, porque es que ya se le está viendo mucho que llega tarde a los balones.
Pero tiene algo importante, que juega en el Real Madrid, y eso el marketing tira, ¿eh?
Sí, bueno, pero él no es madridista, no te engañes. Él es de Manchester United, ¿eh? Él es un mercenario. El Madrid no hace más que pedir dinero. Era como aquí Rivaldo. Rivaldo, ¿tú crees que era culé? Rivaldo era culé. Si cada cuatro días estaba pidiendo aumento de sueldo.
Tampoco creo que sea el Manchester, sea del Sporting de Lisboa o del equipo de Madeira, digo yo.
No, pero yo creo
él dijo que quería retirarse allí, ¿eh? En el United.
Él quería retirarse en el Manchester.
Bueno, porque empezó a jugar en el Manchester en Inglaterra.
Sí, pero se lo llevaron con 17. Se lo llevaron con 17.
Yo creo que es del dinero. Ese
es del dinero, vale. No, pero eso le pasa mucho. Mira.
El Manchester, el Liverpool le paga más, se va al Liverpool, estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Me falta saber la opinión de Kim Mullins. Kim Mullins, la verdad es que estamos siendo un poco ventajistas, porque claro, Cristiano Ronaldo está en mal momento y Paulinho en bueno, pero os recuerdo que la temporada pasada, a estas alturas, Cristiano estaba como ahora, igual, y al final, con unos cuantos goles en fuera de juego, acabó ganando los títulos.
La cuestión es siempre es el razonamiento que des, para ver, yo no quiero fichar a este o yo sí haría el cambio. Yo por una cuestión de principios, a mí me es igual que esté bien o mal. Yo un tío que se ha puesto la camiseta blanca no lo ficharía nunca. Esto es cuestión de principios, yo no... Me es igual que ya te digo...
Ya somos dos, opino como tú y lo sabes.
Me es igual que esté bien.
Han salido muy pocos jugadores buenos que vinieran de Madrid. Venía Prosinecki, vino de Madrid y fue un...
Y el Agi también, tampoco.
Se lo pusieron.
Y Hagi tampoco. Ahora que aquí nosotros, como somos tan cariñosos con los nuestros,
Luis Enrique salió más o menos bien, pero yo tampoco.
El único, Luis Enrique, el único que salió bien.
Yo tampoco lo habría fichado.
Se fue del Barça al Madrid y volvió.
Sí, pero era otra época.
Sí, era en otros tiempos, era otra historia.
En el 53 todo cambió.
Exactamente.
O del 43.
Se hacían partidos amistosos y jugadores del Madrid se ponían la camiseta del Barça. Yo he visto a Puskas con la camiseta del Barça. Aquí jugaba
y jugaba con la del Madrid.
Sí. Partidos
el cambio, yo no creo que el cambio sea...
Yo he visto el Barça jugar con la camiseta blanca en la Copa de Liga. Sí. Y ahora está prohibido.
Pero yo no creo que el cambio sea en el 53. El cambio es cuando llega Bernabéu, que es el que vende el alma al diablo del Madrid.
En el 43. Totti, que la última vez que jugó con camiseta blanca fue en el 79. La última vez que jugó con camiseta blanca fue en la...
Con el Ipswich Town, puede ser, ¿no?
Ipswich Town, sí.
Bobby Robson.
Sí, lo recuerdo. Es un artículo precisamente del Barça vestido con camiseta blanca. Lo que pasa es que luego, como tengo mala memoria aquí, pero lo fui detallando
mala,
todo.
Mala vista, no sé qué.
Está para los leones.
Yo creo que ahora el Barça lo que tiene que hacer el año que viene es poner la segunda indumentaria amarilla. Eso es lo que yo haría.
La semana que viene.
El año que viene, la temporada
que viene.
Amarilla, yo la pondría amarilla.
Directamente amarilla. Sí, lo veo a los dos, tanto King como Ángel, nos vienen en, bueno, supongo que lo estarán viendo en YouTube, aunque yo veo la imagen paralizada,
sí,
¿eh?
Igual
Mario,
problemas
yo ya sabía que como el técnico es del Betis, hoy tendríamos problemas técnicos, ya lo estoy viendo. Y el YouTube lleva parado media hora, o sea, sí, sí, la imagen está parada. Y entonces no sé si os verán, pero tanto King bueno. como Ángel vienen con el...
Con el lazo amarillo, ahí lo tenemos.
Con el lacito amarillo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las renovaciones de Piqué y de Sergi Roberto. Uh-huh. Creo que estaréis muy contentos, ¿no, Ángel? Empezamos por ti, bueno, sí, es para estar contentos, ¿no?
Yo creo que Piqué es un jugador catalán, siente los colores y bueno, prácticamente se le ha hecho un contrato, si no recuerdo mal, hasta los 35 años, ¿no? Con lo que
claro.
El tema es la jubilación.
Para que luego sea más.
Yo creo que él lo deseaba también, porque él es de aquí y está contento. Sergi Roberto también es catalán y creo que es un jugador que no está jugando en el sitio adecuado, que yo creo que el sitio adecuado para él es medio campo, pero que tiene mucho talento y yo evidentemente apruebo estas dos renovaciones sin ninguna duda, eso por supuesto.
Sí, 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 de todas maneras, ahora estoy pensando, tú no has contestado, ¿quién? ¿Paulinho?
No,
Cristiano,
gusta,
no contestaste.
Que
no haría el cambio.
Que no lo harías, vale.
A ver,
vale.
No me escuchas cuando hablas.
Es que has empezado a hablar de Bernabéu, de no sé
no,
qué,
no,
de no,
no
sé
no
cuánto.
Que he dicho que alguien que se ha puesto la camiseta blanca... Que
vale.
Yo, que,
ah, sí, 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 lleva razón.
Y tú has dicho, yo también... Es verdad, ya somos dos.
¿Ves cómo tengo mala memoria? ¿Ves cómo tengo mala memoria?
Por el resto histórico.
Tienes razón. No, en cuanto a Piqué se lo ha ganado.
Piqué y Sergi Roberto.
Piqué se lo ha ganado perfectamente, vamos ya.
Se ha ido haciendo poco a poco él, ¿eh?
Es, aparte que es culé, que lo lleva en la sangre, su abuelo es a su vicepresidente del Barça, no sé si sigue siendo vicepresidente, pero miembro de la Junta.
Sí, el Amador Bernabéu, he hablado esta mañana.
Es un tío que es inteligente, es un tío que muchas veces ha hecho de portavoz del Barça, cuando lo tenían que hablar muchas veces la directiva y se ha callado, ha salido Piqué y ha dado la cara por el club, o sea, ha hecho de portavoz del club,
sí.
Y es un tío que llegará a ser presidente del Barça. Y les tocará mucho las narices a mucha gente de la caverna.
Pero eso, muy importante, claro. Sobre todo, la renovación de Sergi Roberto, porque sí. Es que tenía una cláusula solo de 40 millones.
Sí.
Ese es el problema. Fijaros que ahora las están poniendo de 500, que nosotros siempre decíamos, ¿por qué el Barça no pone cláusulas altas? Pues yo creo que la respuesta era evidente, porque los padres de los jugadores o los representantes o tal, no querían en este caso.
Está claro.
Porque está claro que cuando han podido poner las altas, las están poniendo altas. Jugadores de la casa que sí, que no ponen problema, las están poniendo de 500 millones.
El fútbol
¿no?
en pocos años ha hecho una subida,
pero esto
una animalada.
Pero esto es el fútbol británico, hombre, que los derechos de televisión se han puesto por las nubes.
Yo pienso que de Neymar ha marcado un
reventar. Bueno, sí. ya no solo era Neymar, es que tú miras, ya hace un par de años, el Martial este con 18 años se va.
80 millones.
Ahora, han pagado también, me parece que es el City, que ha pagado 80 millones por aquel, por cómo se llama aquel grande, que es más tonto, que más malo que el Chevo. No tonto, no, más malo. También ha pagado 80 millones.
El propio Liverpool ha pagado 85 por un defensa que no conoce
exacto,
casi
mismo,
nadie, ¿no?
Ahora mismo, exacto. Yo sí, te sí, digo, sí. Es que se han vuelto locos, el fútbol británico es el que ha reventado.
Bueno, se ha inflacionado todo.
El mercado. Porque, vamos, Umtiti se le fichó por 20 millones. Una cosa así,
ojo que Umtiti tiene cláusula de 60 millones.
Dicen o sea, que es el siguiente.
Claro, tiene que ser el siguiente. Y Arnaiz, ojo con Arnaiz.
La cláusula no implica...
Arnaiz, cláusula de 20.
Al final,
pero Arnaiz no ha demostrado nada todavía.
Que la cláusula, el tener una cláusula baja no implica que el jugador se marche. Si el jugador no se quiere marchar y quiere continuarte, dice, no, llega usted aquí. O sea, no, esto no es un mercado persa de decir
claro.
De esclavistas que yo te compro por un precio porque tú tienes una etiqueta
claro.
Como el Corte Inglés. No. Si tú me dices, yo me quiero quedar en el Barça, vamos a negociar y tú negocias con el Barça una mejora de contrato y te quedas.
Eso hay
y,
que trabajarlo también.
La cláusula
los
que te dé la gana.
Pero esto es la injusticia ver, claro. de no jugar con las mismas cartas en todas las ligas.
En todas las competiciones.
Claro.
Sí.
En todas las competiciones debería haber las mismas reglas. Y aquí, como estamos en la ley española del deporte, que marca esto de la. No, la ley que era la 1006.
Sí, bueno,
no sé de dónde proviene, de dónde pende la normativa, que es la cláusula de rescisión.
Pero
vienen
bueno,
los ingleses, pero, si tienen pasta, te la pagan. Tú no, quieres ir a Francia a fichar a alguien
pero que no te engañes, pero que nadie obliga al jugador a irse. O sea, un jugador viene a un equipo y dice, quiero pagar la cláusula tuya.
Ya, pero también esto liga al problema de...
Y el jugador dice, no, pero la
mayoría de jugadores lo que quieren es dinero.
El contrato claro. Que tenga el jugador...
Por eso hay que trabajarse a los jugadores al final, para que no quieran solo dinero.
Un jugador que viene de fuera y le dan más, lo que quiere es comprar...
Si el club no quiere vender, no vende, que es el caso de lo que pasó con Coutinho el verano pasado. Es decir,
el jugador puede...
Ahora, dice, pero si el club no quiere vender, no vende. Sin embargo,
y el jugador continuará con su mismo sueldo.
A ver, que la cláusula no son obligatorias ponerlas en un contrato. Si un jugador dice, no, yo no te firmo ninguna cláusula, ya está. Y si no quieres, no me fiches. Y ya está. Y se acabó.
Porque ahora
la cláusula no es obligatoria. ¿Eh?
No.
Existen para que. Porque aquí en España sabes que existía ya antiguamente
el derecho a retención.
El derecho a retención, que aumentándole la ficha al jugador un 10%, ya estaba obligado a quedarse en el club. Lo que pasó con Kini, que Kini ya al final le dejaron libre con 30 años, como ya haciéndole un gran favor, un homenaje para que viniera a jugar al Barça. Porque claro, le renovaban pagándole un 10% más, claro, y estaba en el Sporting muriéndose de asco. Cuando había...
Cuando el Barça no quería a su lado
desde... Claro, desde el 74, sí.
Para que jugara con él.
El famoso derecho de tanteo.
El derecho de retención. Se llamaba derecho de retención. Sí, pagando retención. Un 10% de la ficha más.
Ah, es verdad.
El jugador,
vamos a hacer un poco de vintage, que Kini... No vino al Barça, hasta se hizo una votación entre los socios del Sporting de Gijón, que si dejaban marchar a Kini al Barcelona y a Churruca al Atlético de Bilbao. Y los socios permitieron marchar a Churruca al Atlético de Bilbao y a Kini al Barcelona no.
No quisieron. Y hacían bien, porque claro, fíjate, era un pedazo de jugador. Lógicamente sí, no
quieres perder al jugador. No le cortaron las alas.
Y de ahí, para evitar este derecho, porque eso es una esclavitud, eso es un esclavismo claro y descarado, el derecho a la retención, pues para cargarse eso pusieron una cláusula de rescisión, pues inventar lo de las cláusulas de rescisión, pero que no es obligatorio tener la cláusula de rescisión.
Lo que pasa es que, bueno...
Si hoy en día todos...
Un jugador que viene de fuera le dan más dinero, lo que quiere es...
Le quiere irse, pero bueno, a lo mejor el Barça tiene derecho de tanteo, le dice, oiga,
sí. Y el Madrid si quiere a Neymar, que lo quiere, ¿cómo lo va a hacer para ficharlo?
No lo va a hacer, hombre, ni se va a ir. Todo esto son especulaciones baratas.
¿Tú crees que no quiere fichar el año que viene a Neymar?
Esto está en manos de un jeque que hace un agujero en el suelo y le sale petróleo. O sea, que no necesita el dinero. Lo que pasa es que los jeques son caprichosos. O sea, igual a este le ha dado por el fútbol, como le dio al del Málaga, y ahora el del Málaga ya no pone un duro. Sí. Porque lo que quería era construir un puerto y una urbanización de lujo.
Y si se ofenden, ya marchan y
ya está. Y se compra una cuadra de caballos de carreras, que vale más caro que un equipo de fútbol. Y ya está. Y se compra una cuadra de caballos de carreras y se olvida del fútbol. ¿Cómo ha pasado el del Málaga? Se ha cabreado y lo tiene medio abandonado.
En Santander había otro, me parece, hace tiempo, ¿no? En Santander.
¿Quién?
En el Santander no había...
El Santander, lo que pasa es que lo engañaron. En Santander le dijeron que la deuda era 7, 8 millones de euros y resulta que debían 30 y pico. Y el tío se sintió engañado, puso los primeros 6 o 7 que se debían y luego, ahora me decís que hay 30.
Y se fue.
O sea, claro. Que en el fondo, lo que pasa es que aquí, como somos muy patrioteros, el patriotismo de Ojalata, Made in Spain, la culpa siempre es del forastero. La culpa siempre es del forastero, cuando aquel lo tangaron.
Y si es indio, aún más.
Si
hablemos del Betis, jugamos con el Betis el domingo, estamos hablando de todo menos del partido del domingo. Ángel Gusta, el domingo a las 9:45 tenemos un partido que yo creo que ahora es más importante de lo que era antes de perder con el Español, porque claro, precisamente esa derrota hace que ahora ese partido coja más importancia.
Tenemos muchos puntos de ventaja en la Liga, tenemos muchos puntos de ventaja. Hay un cojín grande. Evidentemente hay que salir con los mejores jugadores, hay que intentar ganar, yo creo que se puede ganar bien, pero si pasase cualquier desgracia, hay mucho margen todavía. Hay muchos con el Madrid, con el Atlético de Madrid hay 9, me parece, ¿no? Pero con el Madrid hay 19. Hombre, yo creo que hay que salir con los mejores jugadores y intentar solucionar el problema, el partido lo antes posible, y entonces después hacer alguna rotación, pero no hacer rotaciones de entrada. No creo en estas rotaciones, tampoco en el partido del Betis. El Betis es un buen equipo, saldrá a ganar, tiene ganas de ganar al Barça, y hay que salir con toda la artillería que tengamos disponible. Claro, hay muchos lesionados, pues los mejores que tengamos,
¿no? Es que el fútbol, al fin y al cabo, es un estado de ánimo, es confianza. Entonces, claro, ojo, porque yo os veo muy tranquilos, pero otro pinchazo, llegas al partido del jueves en una situación ya crítica.
Y meter goles.
Claro. Bueno, y podría entrar Coutinho, decían también, en este partido ante el Betis.
No sé si llegará.
El domingo...
Si jugamos, y ni eso tampoco
hemos de jugar serios.
Tampoco, ¿no?
Hemos de tener presente que el Betis le ha metido una manita al Sevilla en el Sánchez.
Sí, exacto. Juan.
Por eso digo, que el Betis juega bien al fútbol.
Que poca broma.
Que Joaquín Betis, y su gente viene motivada. Y encima juegan en casa, ¿eh?
Se volvió al Madrid.
Sí.
Al Madrid.
Nos levanta el dedo el técnico, ojo con el Betis, ¿eh?
Totica, al Madrid se lo han pulido, pero muchas veces esta semana.
Sí, esta temporada ha sufrido más de una embestida, sí.
A lo mejor no es decir un valor añadido, hay un punto a favor, porque se lo han pulido desde el Villarreal, el Llevant,
unos cuantos.
Y en su casa.
En Numancia también,
¿eh? Un paseo militar, aunque no es lo parezca.
Ojo que el español no ha perdido desde que empezó el año. Es decir, claro, si empezamos a buscar cosas, pero hemos de intentar ser optimistas, porque si no, yo acabaré viendo el partido con Jordi Cagán en el lavabo de la Yespa.
Piense que el Español, y ahora no quería decir, pero lo voy a decir, ha ganado Atlético Madrid y el Barcelona los dos últimos partidos. Los dos unos equipos que no habían perdido. El Atlético Madrid y Barcelona han perdido un partido solo contra el Español,
Sí. La verdad, el Español le ganó al Atlético Madrid.
No tengo que perderlo en Liga. Con los periquitos. Estás disputando la Liga como como el Atlético de Madrid, que fue un patinazo del Atlético de Madrid, que perderlo en Copa sabiendo que tienes...
Puede remontar.
Sí, o sea, que es un mal menor. Contra el Barça es un mal menor. O sea, mientras con el Atlético de Madrid, el Barça ya le lleva nueve, ojo, y habiendo ganado al Barça en campo el Atlético de Madrid, con lo cual el gol a verás es posible que lo tengas ganado, con lo cual son 10 puntos. Sí. O sea, que realmente...
Bueno, has de ganar
que tiene que pasar el Camp Nou. Pero no sé cuánto ganamos, pero ganamos bien.
No, empatamos, o sea, en el campo del Atlético de Madrid.
Empatamos en el campo del Atlético de Madrid,
empatamos. Hay tres partidos, o sea, empatados, en el campo del Atlético de Madrid,
el Valencia,
el campo del Valencia, y en casa contra el Celta.
Otro que tiene que pasar por el Camp Nou, y otro, y el Madrid otro que tiene que pasar por el Camp Nou.
No, la segunda vuelta,
los partidos grandes se juegan en el Camp Nou.
Muy malo tendría que hacer el Barça para perder
explica,
esta liga.
Por eso se explica mucho el hecho de la bajada de asistencia del Camp Nou, porque claro, si tú miras los equipos que han pasado por el Camp Nou, la verdad es que dan bastante pena. Sí. Y el domingo que viene el Alavés, me parece que viene el Alavés.
Sí, el Alavés.
Y luego vamos aquí a Correa. O sea, realmente han venido equipos como el Español, equipos penosos.
Ya. Liga, pobres, los equipos que nos estén
escuchando. Bueno, después vendrá Girona, que todo el mundo tiene ganas de verlo.
Sí, el Girona sí.
Eso es otro debate, pero no lo abrimos ahora porque no da tiempo, pero la asistencia al Camp Nou está siendo preocupante. Eso es verdad, pero bueno
yo creo que terminemos los horarios, son horribles.
Los horarios también, ¿no? que nos están tocando.
Los horarios...
Hay que ir a todas horas.
Y más cuando ya lo has pagado.
Y más que mucha gente quiere ir a los partidos. Yo creo que ha habido socios
que se han cabreado con lo del año pasado, que les tangaban con el que les decían que habían vendido la entrada por 60 euros y les daban 20 euros para que callaran.
Pero tú lo has pagado.
Sí.
Y no querer ir a ver a Messi en directo es casi para
no
que
ser del Barça.
Para que te quiten el abono, para que te hagan una sanción. No del todo, pero en tres partidos se queda usted sin abono.
Pero mira los rivales.
Que hubiera sanciones, ¿no? Claro que sí.
Además,
el campo está lleno de extranjeros.
Aprende. Tienes a Messi.
Si no fuera por la grada de animación, yo no sé quién animaría. Porque, claro, el campo está lleno de extranjeros.
Oye, tú, pues anima a quien quiera animar. Cuando vamos 3-0.
El campo está vacío. Quiere decir que la gente no va.
Sí, la gente roba.
Los dos socios pueden comprar y no van tampoco. O los que son socios y no tienen carnet pueden comprar y no van. Y pueden entradas baratas, porque yo sé que son baratas.
Bueno, depende del partido. Precisamente las entradas son carísimos.
No, estos partidos que se han jugado esta primera vuelta no eran todas...
Es que eran muy flojos los partidos, los rivales eran muy flojos, tampoco era atractivo.
Claro,
no ha habido...
El Madrid, todo esto no...
Yo no voy a ver al contrario, yo voy a ver al Barça.
Pues sí. Antes de irnos y de despediros, la porra del Betis-Barça. Acordaros que tenéis el que acierte la porra, apunta a Cecilia, porque el que gane la porra tiene un cóctel gratuito en la Yespa del Sport, en el templo del Barça que decíamos. O sea que vamos con la porra. Ángel Gusta, Betis-Barça.
1-3.
Kim Molins.
Me la has quitado de la boca.
0-2. Vale.
0-2, Kim Molins.
Y Zoltán Cibor.
Yo, 0-3 ya. Para hacerlo diferente.
Claro. 0-3. Yo no quiero Cecilia.
Vale, apuntado. Yo es que siempre os gano, pero yo voy a poner 1-4.
Venga, hoy va también nuestro técnico. ¿Qué resultado?
Venga, 3, Mario.
¿Cuál? 3-4 para el Barça. O sea, que el propio técnico del Betis dice que van a perder goles. Me ha sorprendido,
¿Aquí va a
marcar
3 goles? Bueno, veremos. Goles
el Betis,
me ha sorprendido.
Sí, pero Ter Stegen es muy buen portero.
Está súper bien. Y
entonces no le van a marcar 3 goles, pienso yo.
Yo creo que 3 no se los meten. Y Rubén Castro no le mete 3 goles. Y Sanabria no le mete 3 goles.
Y Joaquín.
Tello tampoco le mete 3 goles a Ter Stegen. No nos engañemos.
Zoltán Cibor, Kim Molins, Ángel Gusta. Ha sido un auténtico placer teneros aquí, aunque estabais un poco indignados por la derrota. Pero no vamos tan mal como de Laporta, al loro que no estamos tan mal.
Sí.
Muchas gracias, Zoltán, un abrazo. Kim Molins, un auténtico placer, ya lo sabes, nos vemos en la tele.
A vosotros.
Ángel Gustá,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir. Y no me queda otra cosa que dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora, Cecilia Martínez. Muchas gracias,
nos vemos el lunes en la tele.
Que, por cierto, empezamos a emitir también en Alicante, con Séptima Televisión, ya estábamos en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, Toledo, Guadalajara, y ahora empezaremos el lunes también en Alicante.
Por primera vez
en la historia de la televisión, un programa del Barça está en la Comunidad de Madrid, está en Alicante, ya que otros no lo dicen, nos lo decimos nosotros mismos. Sí. Por primera vez en la historia, señores, y seguiremos batiendo récords. Dar las gracias también a nuestro invitador, a Rugel Ayar, a nuestro técnico Mario Ramírez del Betis. Mario, este domingo portaros bien. Bueno, ya sabía yo que respondía el himno del Betis. Al equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que aquí estaremos el próximo viernes 26 de enero a las 10 en punto y para escucharnos en cualquier momento y a cualquier hora en nuestra web, en elpenalti.es. Y ahora sí nos vamos, pero acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Como este domingo jugamos con el Betis, hoy hemos querido recordar la final de Copa del Rey del 97 que le ganó el Barça al Betis por 3-2, en la prórroga por cierto, con dos goles del traidor Figo y uno de Macanudo Pizzi. Pero lo que vamos a recordar no son los goles, no es el partido. Es que en aquel 28 de junio del 97, para celebrar la Copa, sonó el himno del Barça en el Bernabéu. Así nos lo contaba Pere Escobar. Sean buenos y hasta el viernes.
Y atención, el himno del Barça al Bernabéu. La Copa per l'estadi és l'estadi Santiago Bernabéu, ple de senyeres, amb l'himne del Barça. Això només pot passar al món del futbol. I ara els jugadors del Barça, un gest molt bonic, van cap on són els aficionats del Betis a aplaudir-los. Veiem Guardiola, Sergi, aplaudint l'afició del Betis, que ha tingut un comportament meravellós. És el fi de festa espectacular que mereixen les dues aficions. La del Betis, que s'ha comportat meravellosament bé i que rep els aplaudiments de l'equip guanyador. La volta d'honor...
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.